Esta mañana vamos a hablar de algo que comúnmente para muchos no es grato, pero sin lugar a dudas que es importante cuando Dios determina aquello. Quiero que me acompañen entonces a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer el pasaje de Filipenses y vamos a tener un tiempo en el cual vamos a compartir acerca de un desafío. Dios nos desafía, nos va a desafiar esta mañana a poder reconocer que Él nos ha dado todo para que nosotros podamos ser buenos administradores. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hablar de tiempo, hablar de los recursos financieros, hablar de la mayordomía, es algo que no siempre es grato escuchar, pero esta mañana quisiera enfocarlo desde el punto de vista de Dios, cómo Él nos demanda para nuestras vidas este desafío de tal forma que transforma nuestras vidas y llega a ser parte principal del propósito de vida por el cual Dios nos demanda. Dios nos ha dado a nosotros la posibilidad de poder ser administradores. Vamos a hablar un poco acerca de este tema. Y vamos a pedir la ayuda a nuestro Dios y del Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, que abra el entendimiento. Como dice el salmista, abre mis ojos para que pueda ver tu palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos dar muchas gracias por el tiempo de alabanza que hemos podido entonar, por la adoración que hemos podido realizar. Y hasta ahora, Señor, queremos pedir que usted nos guíe a toda verdad. Abra nuestras vidas, Señor. Muéstrenos la necesidad en cada uno de nosotros. Que podamos, como dice su palabra, tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Oh Señor, cuán difícil es alcanzar aquello. Pero sabemos, Señor, que es posible. Y que usted nos permite, a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, lograr el objetivo por el cual usted nos ha rescatado. Ayúdenos, Señor, a cada uno de los que está aquí presente, a cada adulto, a cada jovencito, a cada señorita, a cada niño, Señor, que tiene la capacidad de entender, que usted pueda también hablar a su corazón de una u otra manera. Oramos, Señor, para que en esta mañana pueda su nombre ser glorificado y podamos salir con lo que usted ha preparado para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. ¿Cómo es que se llega a transformar en el propósito de vida para cada uno de nosotros? Pero necesito entender el tema frente a Dios. Hablar del templo, hablar de los recursos financieros, hablar de mayordomía es algo que no a muchos agrada, pero que es importante porque Dios lo demanda. Para una consagración, para una demanda de parte de Dios, es todo o nada. En Dios no hay términos medios. No es a mediado o es un poco o menos. Para Dios, para nuestra vida, Dios demanda todo. Para nosotros, la palabra de Dios no puede hacer nada, hermanos, que es lo primero que debemos entender. Si mi postura anticipa una posición frente al Creador, una cosa es lo que yo puedo creer y otra cosa es lo que Dios dice. Y cuando Dios dice en su palabra, yo tengo que enfrentarme a ella y debo tomar una decisión. Pero si yo anticipo una oposición hacia el Creador, no voy a aceptar lo que la palabra de Dios nos enseña. Es por esto, hermano, que debemos recordar lo más importante en cuanto a la salvación. ¿Dios es el que salva? ¿Dios le salvó? ¿Amén? Lo puede decir con fuerza si Dios le salvó a usted. Dios es el que salva. Dios planificó, Dios diseñó todo para que nosotros pudiésemos ser salvos. ¿Lo cree usted? Ok. Él la planificó, Él llevó a cabo la salvación, Él entregó el don de fe para creer, Él lo hizo. Él cambió nuestra vida, Él produjo un cambio, Él mandó el mensaje, Él permitió que este mensaje fuese recibido por cada uno de nosotros. Él es el que produjo y el que llevó a cabo el plan maravilloso, la obra divina de la salvación. Pero posterior a esto, lo que sucede en la vida del que cree es un cambio de vida, ¿se da cuenta? Cuando usted cree, hay un cambio de vida, es un cambio de pensamiento, un cambio de posición. Lo que usted creía antes, ahora ha cambiado. Porque lo que usted creía ahora no vale. Lo que usted creía ahora ha tomado un giro, ha habido un cambio de posición. Lo que antes creía ahora es nuevo y mi posición frente a Dios, ahora que soy salvo, ha cambiado. Por eso que lo primero que debemos comprender es que la salvación es de parte de Dios. Si yo lo creo y lo entiendo, una cosa es creer y lo otro es aceptar. Mucha gente cree, pero no acepta muchas cosas de la Biblia. Dios nos demanda esta mañana que lo que Dios demanda debe ser aceptado por mí. Acompáñeme a 1 de Pedro, capítulo número 1, versículo 2. Vamos a ver algunos textos, pero necesito que usted me acompañe para que usted pueda ver con sus ojos. Recuerde que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesito que esta mañana usted pueda ver los pasajes que vamos a ver a continuación. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para, con el propósito. ¿Por qué Dios nos eligió? ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Es decir, hermano, el texto original tiene la idea de ser llamados a obediencia, es decir, a una obediencia continua. Dios preparó todo, ejecutó la salvación, llevó a cabo, alguien a usted le compartió el Evangelio, Dios le regaló el don de fe para creer, usted conoció a Cristo, aceptó a Jesús, pero todo eso lo planificó Dios, ¿para qué? Dice versículo 2 de 1 de Pedro, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, para obedecer. Colosenses, un poquito, si usted retrocede, llega a Filipenses, luego viene Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Esto es lo que ha sucedido, esto es lo increíble que Dios ha hecho, pero nosotros debemos entenderlo para tener un concepto claro en cuanto a la mayordomía de parte que Dios nos demanda. Colosenses 1:13 dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se da cuenta, hermano, que se produce una transformación y un cambio de posición? Antes estábamos ¿dónde? Dice la Biblia, estábamos en las tinieblas y hemos sido trasladados a un cambio al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Para obediencia. Es importantísimo. Dice 1 Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, una nueva vida, y esta nueva vida que tenemos es en Cristo. Dios, hermanos, ha determinado un propósito para cada uno de nosotros, y está escrito en su palabra. Recuerde, Él planeó, ejecutó, llevó a cabo todo para que usted en un momento de su vida, yo no sé en qué minuto fue, pero en un momento de su vida, usted entregó su corazón a Cristo y Él le rescató para obediencia. Y ahora nos muestra el propósito. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito por el cual Dios le rescató. Lo trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo para obediencia, con el propósito de qué, de transformar su vida a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este propósito, hermano, recuerde que se lleva a cabo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El apóstol Pablo lo describe de esta forma, con Cristo estoy, versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este cambio de posición en Cristo, hermano, trae como consecuencia lógica, si Dios nos ha transformado, nos ha trasladado, una sujeción. Y aquí es donde una cosa es creer y la otra es aceptar. Si usted cree que Dios le compró, ¿cree usted que Dios le compró? Entonces una cosa es lo que usted cree ahora y la otra cosa es sujetarse. Cuando yo comprendo la salvación, trae como consecuencia lógica una sujeción a las demandas de Dios para mi vida, que se encuentran en su palabra. Cuando Dios me rescata, dice su palabra entonces que me rescató para obediencia, con el propósito de que el Espíritu Santo forme en mí la imagen de Jesucristo, su Hijo. De esta forma, hermano, vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice así, Romanos capítulo 6, carta a los Romanos capítulo 6, versículo 16, versículo 17, versículo 18, y vamos a ver también el 22. Dice así, Romanos capítulo 6, versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais, ¿qué cosa? Esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a hacer ¿qué cosa? ¿Se da cuenta que Dios nos sacó, nos liberó para que fuésemos siervos? Qué interesante. Porque Dios planeó todo, diseñó todo, para que el momento en que usted entregara su vida a Cristo, Él le rescató, lo liberó y ahora lo hace siervo. Hemos sido, hermanos, llamados a la obediencia. Mire lo que dice el versículo 22 del mismo capítulo 6 de Romanos donde acabamos de leer. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, Dios nos liberó, nos rescató y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, ellos comprendieron realmente. Es un cambio de posición. Dios nos traslada a una nueva dimensión. Nos traslada a un nuevo mundo, el mundo espiritual, para tener la victoria en nuestra vida. Primera de Tesalonicense, Romanos, Corintios, avanzamos en Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Timoteo, y llegamos ahí a Primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1. ¿Por qué es importante entender esta parte antes de entrar a lo que Dios nos ha llamado a ser administradores? Porque si yo comprendo esta parte, entonces puedo aceptar lo que Dios demanda de mi vida. Miren lo que sucedió en la vida de los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que no recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, Dios diseñó todo para usted rescatarlo con un propósito. Hacerlo semejante a Cristo. ¿Para qué? Para servirle. ¿Tenemos otra opción? ¿Es todo o nada? Dios ya lo diseñó, lo planteó. Estamos completos en Cristo. Necesitamos que nuestro corazón se determine a la obediencia, al servicio. A eso nos llamó. Es increíble, vamos a pasar 40, 80, 90 años sobre esta tierra y hay un propósito de Dios, que es servirle. Que mi vida refleje a Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, hermano, el propósito de liberación de parte de Cristo para aquel que ha creído es que éste, una vez que ha sido liberado, le sirva. ¿Estamos sirviendo a Dios de la manera que Él nos demanda? Dios nos da a nosotros la posibilidad. ¿Es usted uno que ha creído en Él? ¿Es usted uno de ellos? ¿Es un seguidor de Jesús? Amén.
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 ¿No?
Amén.
Como que si tuviese temor de decirlo, ¿no? ¿Es usted un seguidor de Cristo?
Eso.
Eso es. Hermanos, es para que les sirvamos. Antes no podíamos hacerlo, pero ahora sí. Él nos ha liberado. Él rompió las cadenas de esclavitud del pecado para servir, para que podamos servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Yo no sé cuántos ídolos tenía usted antes de conocer a Cristo, pero también podemos aplicar el pasaje a nuestra vida. ¿Y cómo os convertisteis de lo que usted sabe, de lo que yo sé, de ídolos que tenía en mi vida? ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Escuchaba el testimonio de Luis Pedraza, un cantante que usted lo ubica, y él dijo: tomé la determinación de servir a Dios. Siendo tan joven y con una voz privilegiada, pudiendo haberse dedicado al mundo de la música hasta hoy, que hubiese dado muchos dividendos. Pero ¿cuál era la diferencia? Él decidió cantar a su Dios. Y como un sueño que tiene todo cantante, sacó su segundo disco. Y que no es fácil. Pero hermano, Dios nos rescató. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. No podía antes, pero ahora en Cristo sí se puede. Antes estaba encadenado, pero ahora en Cristo soy libre para servirle a Él. Dice Romanos 6:18, y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y esto es en la relación, todo ámbito de Dios, siempre ha sido de la misma forma. En el Antiguo Testamento fue exactamente igual. En el Nuevo Testamento es exactamente igual. Si usted no lo cree, vaya a Éxodo capítulo 8, versículo 1. Éxodo capítulo 8, versículo 1. Podemos ver en el Antiguo Testamento que el propósito de Dios de liberar a su pueblo era exactamente el mismo propósito por el cual Dios a usted le ha liberado. Éxodo capítulo 8, versículo 1 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿lo recuerda? Los que han visto la película, entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Es el propósito, hermano, de la razón de vida que estamos. Es para servir a Dios, para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos reflejar a Cristo Jesús. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora, hermano, algunas preguntas. ¿Podemos resistir el servir a Dios? Sí, podemos resistir. ¿Siendo siervos de Dios podemos pecar? Lamentablemente sí. Hermanos, tenemos que entender que Dios trata con cada uno en forma personal. Lamentablemente podemos resistir el servicio a nuestro Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, es lo que no debemos olvidar para que esto no suceda, para que no resistamos el servicio, para que podamos mantenernos en santificación. Nunca debemos olvidar lo que dice 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tengo que reconocer, hermanos, que yo no tengo nada. Todo le pertenece a Dios. Y lo veíamos en la mañana, ¿verdad? Cuando un dueño de una hacienda en aquel tiempo compraba un esclavo, lo compraba con todo lo que traía, si es que traía algo. Si él traía ropa encima de su cuerpo, ¿de quién era la ropa? Probablemente podríamos decir del esclavo. Pero ¿de quién era el esclavo? Del dueño que lo compró. ¿Y de quién era la ropa? Del dueño también. Cuando Cristo nos compra, nos deja a nosotros con nada. ¿Algo nos pertenece? No nos pertenece absolutamente nada. Tengo que reconocer que yo no tengo nada porque Él me ha comprado. Vamos a ver a continuación, hermano, el alcance de esta operación. Número uno. En primer lugar, Dios te coloca como un administrador. ¿Es un privilegio? ¿Sí? Es un privilegio. No teniendo nada, el Señor ahora me compra para que le sirva. El Señor me dice: bueno, ahora eres, una vez que hemos sido rescatados por Él, ¿qué nos dice? Ahora eres mi administrador o mi administradora. Porque es personal, ¿verdad? Dios nos dice: tú eres mi administrador. ¿De qué somos administradores? Bueno, de todos los recursos que Él nos da, sean grandes o pequeños, somos administradores de Él. ¿Eso qué significa, hermano? Que significa que tú, que cada uno de nosotros debe gestionar y administrar los recursos que Dios nos da de tal forma que podamos glorificarle. Que podamos decir, Señor, esto es lo que tú me has dado. Lo he administrado, he gestionado, he hecho esto aquí, acá, para poder honrarte. ¿Lo he hecho a mi manera? No. Ahí está el error. Debo hacerlo a la manera de Dios. Solo estoy puesto como un administrador. Tengo que buscar al administrador conforme no a mi voluntad, sino que debo administrar lo que Dios me da conforme a su voluntad. Y ese es el error que cometemos. En primer lugar, entonces, Dios te coloca como un administrador. Son los deseos de Dios que vamos a administrar, no mis deseos. Incluso los hijos, ¿verdad? ¿Y cómo quisiéramos que nuestros hijos fueran solo por un camino que nosotros sabemos que es el verdadero? Y los quisiéramos mantener ahí, ¿verdad? Pero no es así. Se nos olvida. Muchas veces pensamos que somos dueños de nuestros hijos. Y lamentablemente, o afortunadamente, no somos los dueños. Somos los administradores. Dios es el dueño. Eso significa, hermano, que Dios va a tratar con nuestros hijos en forma personal. Quisiéramos que se mantuvieran ahí y quisiéramos obligarlos a mantenerse en el camino, pero ellos tienen voluntad y deciden tomar el camino correcto o tomar el camino equivocado. Dios nos coloca como administradores. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Tenemos el ejemplo más grande en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este sentir estuvo también en Cristo. Dice 2 Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, o por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, nuestro Señor se entregó como un esclavo en su servicio porque me amó a mí. Cada uno de nosotros como creyentes somos administradores de los recursos que Dios nos da. Dice, porque a través de su pobreza vos fueseis enriquecido. Él se entregó como un esclavo porque me amó a mí. Él, el Señor Jesús, hermano, no se reservó nada. Él lo dio todo, sin reservas. Lo dio todo. ¿Qué haremos nosotros, hermano? ¿Daremos todo al Señor? ¿O nos reservaremos algo para mi vida personal? En el Señor es todo o nada. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hermano, en primer lugar, Dios te coloca como un administrador de todos los recursos. Y vamos a ver en cuanto a algunos recursos que Dios te coloca como administrador y qué es lo que debemos hacer. En segundo lugar, Dios demanda que a quien ha puesto como administrador sea fiel, leal. ¿Cuántas veces hemos sido desleales con Dios? 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. En primer lugar, te coloca como un administrador. En segundo lugar, te demanda fidelidad como administrador de Él. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. De la siguiente manera. Ahora bien, ¿se requiere de qué? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así como Cristo, hermano, nosotros también debemos ser fieles. Una de las cosas más difíciles del administrador es ser fiel. Y eso involucra la administración de todos los recursos que Dios nos da, grandes, pequeños. Eso involucra tiempo, involucra la familia, involucra hijos, involucra todo. Pero Dios, a través de Cristo, nos da ejemplo. Dice Juan 8:50, cuando nosotros somos fieles administradores, no vamos a buscar mi gloria. Y mientras escuchaba en radio una gran verdad, muchas veces nosotros recibimos las felicitaciones de parte de los logros de nuestros hijos. ¿Ha escuchado eso? ¡Oye, oh, qué gran hijo tiene! Lo felicito. Y en verdad es un error. Porque las felicitaciones son de él, del hijo. Y a veces nos condenan o nos sentimos culpables de las derrotas o los fracasos de nuestros hijos, pero en verdad es injusto también, porque ellos son los que toman las decisiones, ellos son los que determinan su caminar en el camino de Jesús o en un camino alternativo que traerá grandes problemas. Entonces, en ambas situaciones están erradas, ¿verdad? No merecemos las felicitaciones porque ellos son personas individuales, quizás cuando pequeños, a lo mejor, no sé, pero cuando son ya crecen, es su vida. Y si lo logran para el Señor con fuerza y entregan su vida a Cristo para el servicio a Él también, fantástico por ellos también, es una gloria para el Señor y es un poder agradar a Dios. Pero si optan por tomar un camino incorrecto, tendrán que asumir las consecuencias de esas decisiones. Por lo tanto, hermano, Jesús dijo en Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¿Se da cuenta? El ser un buen administrador demanda fidelidad, es estar siempre pensando en cómo agradar a quien me tomó como administrador. Es Dios. Es a Él al que tengo que agradar. Es a Él al que tengo que entregar cuenta. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La prioridad de la vida de Jesús, ¿quién fue? ¿Cuál fue la prioridad de Jesús en sus 33 años de vida? Fue una sola, hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? Servir a Cristo Jesús y que mi vida refleje su persona. La prioridad de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es una lucha fuerte cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que siempre queremos hacer? Los padres quieren hacer siempre su voluntad. Los hijos quieren hacer siempre su voluntad. Las esposas quieren hacer siempre su voluntad. Los esposos quieren hacer siempre su voluntad. Pero no es mi voluntad, es hacer la voluntad de Dios. Y ese es un proceso por el cual debemos luchar y caminar. Muy bien, Dios te coloca como un administrador, pero también, número dos, te demanda fidelidad como administrador de Él. La pregunta es, ¿qué administramos para Dios? Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Es decir, hermano, nuestra vida cristiana consiste en seguir las huellas de Jesús. Seguir y caminar por donde Jesús caminó. ¿Caminamos por donde Jesús caminó? ¿Hacemos lo que Jesús hizo? Eso es la vida, en eso consiste en nuestra vida. ¿Pero qué administramos? Bueno, en primer lugar, administramos el tiempo. Vamos a hablar de tres administraciones. Administramos el tiempo. ¿Cuántas horas le da el Señor a usted cada día? ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. Dios le da cada día 24 horas. Incluyendo las que usted ocupa en el sueño, todo, pero cada día le da 24 horas. ¿Cuánto le corresponde a Él? Si somos buenos administradores. Así como la ofrenda y los diezmos. Cuando decimos que el diezmo es el inicio para comenzar a dar, también tenemos que aplicar la misma lógica en el tiempo. ¿Cuánto sería lo lógico o lo mínimo que podemos dar a Dios? Si hablásemos de lo mínimo como comienzo a dar, de las 24 horas del día, hay trabajo, etc. Hay muchas actividades, pero ¿cuánto le correspondería a Él? ¿Dos horas? ¿40 minutos? ¿Ok? Si diéramos las 2 horas 40 minutos que cada uno como cristiano tiene, ¿en qué lo haríamos? Tenemos que considerar que Dios dejó un patrón bíblico para poder administrar el tiempo también. Principalmente el tiempo se divide en tres puntos principales. Para Dios, ¿verdad? Para la familia y para la obra de Dios. Pero pastor, ¿cómo puso la familia antes que la obra? Porque es antes que la obra. Dios no quiere que sirvamos en la obra cuando mi familia está totalmente destruida. Dios diseñó un plan bíblico en cuanto a eso. Primero para Dios, ¿qué dijo en Mateo 6:33? ¿Qué dijo? Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La prioridad de Dios, el orden de Dios, es primero siempre ¿quién? Número uno, Dios. Segundo lugar, familia. En tercer lugar, la obra de Dios. ¿Por qué es tan importante la familia? No queriendo decir que la obra de Dios sea menos importante, pero ¿por qué debe ser ese orden? Bueno, vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Está en el orden, porque la obra no es mi obra. ¿De quién es la obra? La obra es de Dios. Dijo, yo edificaré mi iglesia. Antes edifica tu vida. No podemos estar en desmedro de mi familia por la obra. Eso es algo que se tiene que aprender, y a veces se aprende con dolor, con lágrimas y con tristeza. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La responsabilidad de la familia será demandada a cada padre de familia. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta ante Dios de lo que Él nos da como buenos administradores. Y es por eso que la administración del tiempo debe ser considerado el orden bíblico. Debe ser considerado Dios en primer lugar. Es como si pudiésemos orar ante Dios y decirle al Señor, mi Dios, tú eres lo más importante en mi vida. Quiero servirte de la mejor forma. Te agradezco por mi familia. Dame fuerzas para cuidar de ella, provisión para mantenerla, sabiduría para enseñarles tu palabra. Y también puede decir usted a Dios, quiero servirte a ti en tu obra el tiempo que tú determines y que el tiempo que tú me das y que me has permitido administrar. Miremos el ejemplo de Jesús, Marcos capítulo 1, en cuanto al tiempo. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice así, Marcos capítulo 1, versículo 35. ¿Cómo ocupaba Jesús el tiempo? ¿O cómo él administraba el tiempo? Bueno, aquí tenemos el primer indicio de cómo manejaba Cristo el tiempo. Dice 1.35, Marcos 1.35. Levantándose muy de mañana, siendo aún... Eso es muy temprano. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y allí qué hacía? ¿Cuál es el orden? ¿Cómo administraba Jesús el tiempo? Primero, levantándose muy de mañana, muy oscuro, dice, lo primero que hacía era orar. Hermano, debemos entender la importancia de la oración. Lo vamos a ver luego, solo quiero mostrar los dos puntos en cuanto a Jesús para tomar un enfoque completo. Lucas capítulo 5, después de Marcos, Lucas capítulo 5, versículo 1. Jesús partía muy temprano, muy oscuro por la mañana, y lo primero que hacía él, oraba. Pero dice Lucas capítulo 5, versículo 1 lo siguiente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír qué cosa. Jesús no solo oraba, sino también dedicaba tiempo a la palabra de Dios. ¿Creemos, hermanos, que hemos sido comprados por Cristo? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Pero aceptamos esta verdad? No olvidemos que hemos sido comprados para servir. Hoy día falta el servicio. Pero Jesús tenía dos prioridades importantes que la hemos mencionado. ¿Qué estoy haciendo entonces yo con las 2 horas 40 minutos que Dios me da y que le pertenecen a Él? ¿Estoy orando lo suficiente cuando estoy enfrentando una prueba? A menudo los hermanos se cometemos el error de buscar soluciones y nos olvidamos de que hay una solución más importante, que es inclinar nuestras rodillas, presentarnos delante de Él y clamar nuestra necesidad y nuestro problema que tenemos frente a nuestros ojos. Estamos, hermanos, ocupando el tiempo que le pertenece a Él en la oración, en dar prioridad a la palabra. Como iglesia, estamos aprovechando para orar juntos como hermanos en cada día miércoles. Pudiendo asistir, no asisto, puedo hacerlo. Necesito entender que la oración es importante, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos la oración unos con otros para hacer fuerte aquello. Necesitamos comprender que no solo nuestra iglesia, sino en el mundo entero, los cultos de oración son los menos concurridos. Me sorprendió una iglesia, alrededor de 500 personas, que su culto de oración no llegaba a más de 40. Y no solo en todos los lugares es exactamente igual. ¿Y sabe por qué la mayoría de las personas no asiste a la iglesia al tiempo de oración? Porque muchos se creen importantes y se creen autosuficientes y no necesitan de la oración. Ahora, comprendo a aquellos que por trabajo, por fuerza mayor, no pueden asistir, pero cuando quede tiempo para hacerlo, hay que juntarse en el pueblo para clamar a Dios. Estamos, como decía Pepe mientras estaba dirigiendo, estamos en tiempos difíciles y no nos damos cuenta que son tiempos tremendamente difíciles. Hermano, este es el momento de reflexionar, tomar la determinación de administrar bíblicamente el tiempo que Dios nos da. Necesitamos entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Debo hacerlo, no solo debo hacerlo como iglesia, sino también como núcleo familiar. ¿Gastamos tiempo en oración juntos como familia? Si no lo hacemos, vamos a hacerlo. Debemos tomar la determinación de un cambio, de orar en familia por las necesidades del núcleo familiar. Debo hacerlo primero que nadie. Debo llevar mis problemas a la presencia de Dios. Debo orar por mis hijos cada día y presentárselos a Dios. Hermano, tenemos que orar por ellos. Quizás cuando son pequeños no le damos tanta importancia porque los tenemos cerca, los podemos cuidar. Pero debemos orar por cuando ellos tienen que enfrentar situaciones tremendamente difíciles. Y que sí son difíciles. Allá afuera hay un mundo que lo único que quiere es destruirlos, tomarlos, apresarlos, destruirlos. Debemos orar por ellos cada día. Un mundo que solo espera ansioso poder destruirle. Hermanos, cuando tenemos un conflicto pasamos pruebas difíciles. Cuando llegamos al punto de preguntarnos por qué Dios permitió esto, se nos acaban las fuerzas. Entregamos nuestra angustia a Dios. A veces no tienes respuesta cuando la angustia golpea tu casa. Entonces debemos buscar a Dios en oración y clamar a Él. ¿Sabes? Solo ahí podemos llegar a decir, como dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. El mejor ejemplo de esto es Job, ¿verdad? Un día tenía familia, despertó y al otro día no tenía nada, no tenía hijo. Tenía bienes, todo, despertó y al otro día no tenía nada. ¿Aparecieron sus amigos? ¿Por cuánto tiempo estuvieron los amigos? No estuvieron más de una semana. Y lo mejor que hicieron fue cuando estuvieron callados. No dijeron nada. Esa fue la mejor ayuda para Job. Pero cuando hablaron, dejaron la embarrada. Tenía una esposa y al otro día ya la esposa dijo, ¿y por qué? ¿No te aburres si te mueres luego? Tiempos difíciles. Yo no quisiera pasar por lo de Job, pero en Job 19:25 él pudo señalar y decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel en mi carne de ver a Dios. Él sabía, hermano, tenía la certeza que Dios lo iba a sacar del conflicto y lo sacó. Esa es la certeza que tenemos que tener nosotros. Ese es el momento en que debemos clamar a Dios y confiar en Él. Luego al final, dice versículo 27 de Job 19, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Por tanto, dice Job, cuando llegando al último capítulo de Job, él se da cuenta de todo y dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y ahora tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, tenemos que aprender a orar en la angustia, porque en la angustia es el alma el que clama. Y tenemos que entregar nuestro corazón a Dios y tener la certeza que Dios hará. No sé cómo, no me pregunten cómo, pero Dios lo hará. Confía en Él y Él hará. A veces buscamos soluciones en nuestros problemas y conflictos por todos lugares cuando la solución estaba ahí. Solo bastaba con doblar nuestra rodilla y que Dios colocara la paz en el corazón. Porque cuando llega la angustia golpea la puerta, se va la paz. Pero cuando yo recurro a Dios, la paz está. Y nuevamente puedo confiar a Dios. Hermanos, rápidamente para terminar, tiempo para la palabra. Debemos dedicar el tiempo al estudio de la palabra de Dios. Nadie nace sabiendo, y menos la palabra de Dios. Esto es en toda profesión. Cuando un muchacho se prepara y estudia una carrera, ¿cuánto tienen que estudiar? Hoy escucho a los jóvenes que están en la universidad. ¿Cuánto tienen que estudiar para que de aquí a 5 o 6 años más puedan salir y poder ejercer su profesión en la cual han estudiado? Pero no lo hicieron de la noche a la mañana. Pasaron años, pasaron horas de estudio, pasaron desvelos en sus casas estudiando hasta muy tarde para llegar a una meta. Hermano, Cristo dedicaba tiempo a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a ella? Necesito dedicarle tiempo para meditar, para desarrollar todo lo que Dios quiere decirme. Hoy muchas veces cualquiera quiere enseñar o predicar, pero necesitamos dedicar el tiempo ahí. No es porque no es lo que yo quiero enseñar, sino lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. No es lo que yo quiero interpretar, sino lo que Dios quiere decir realmente en su palabra. Hermano, mientras no vayamos a la Biblia, ¿cómo vamos a esperar que Dios nos pueda bendecir y nos pueda hablar? Si es a través de ella que Él nos habla, debemos dedicar tiempo a la palabra. Y finalmente, debemos dedicar tiempo para la obra. Debemos buscar el equilibrio para el servicio en la obra de Dios en cuanto a todo lo que hacemos. Pero debemos dedicar, Señor, aquí está mi tiempo para tu obra. Necesito dedicar tiempo, debemos buscar el equilibrio. Los que son casados, los que tienen hijos, deben buscar el equilibrio en su familia. Deben dar tiempo a sus hijos y también deben dar tiempo a la obra. Deben dar tiempo a su esposa, pero también deben dar tiempo a la obra. En algunos casos ha llegado al extremo, hermanos sirviendo en la obra, no teniendo tiempo para sus hijos ni para su esposa. No, el equilibrio hay que buscarlo. Ahí está. Muchos colocan como excusa la obra. No tengo tiempo porque la obra está aquí y la obra está allá. O peor aún, no puedes colocar como excusa el trabajo para dedicar tiempo a tus hijos o tiempo para tu familia. Es necesario buscar un equilibrio para que podamos entregar un servicio bíblico a Dios. Porque Dios quiere que entreguemos un servicio con gozo, no con tristeza. Debemos buscar un equilibrio para que Dios también se glorifique por lo que nosotros ofrecemos a Él. No olvidemos, a menudo olvidamos que la obra no es nuestra, es del Señor. Y a veces estamos como un motor funcionando todo el tiempo, finalmente vamos a terminar reventados, pensando en que si no lo hago yo, nadie puede hacerlo mejor. Y no es así. Probablemente el otro no lo hará tan bien, pero lo hará. Y debemos a descansar en ello. Tú eres importante en la obra de Dios. Dios también te necesita. La pregunta es, ¿qué es lo que tú vas a decidir? Necesitamos descanso. Olvidamos a menudo que el cuerpo necesita también descansar. ¿Cuántas veces su cuerpo le pasó la cuenta? En esta mañana, hermanos, debemos decir al Señor, para terminar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Está dispuesto a decirle eso usted al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Enséñame a administrar bien el tiempo. Ayúdame a ser un siervo que te glorifique. Esta mañana su oración también debe ser, Señor, enséñame a administrar el tiempo de tal forma que pueda ser un siervo útil o una sierva útil. Ese es el desafío. ¿Por qué? Porque necesito comprender la importancia de ser un buen administrador de los recursos que Dios me da. Y dentro de los recursos está el tiempo para Dios. Y finalmente, hermano, que no te importe lo que diga la gente, sino que te importe lo que Dios diga de ti. ¿Qué dirá Dios? ¿Qué le dirás tú a Él? Que el único anhelo, hermano, en esta mañana, que Dios nos puede decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia con este gran desafío que usted nos demanda. Ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presente, incluyéndome también yo, que nos dé las fuerzas, que nos dé la determinación de poder ser siervos útiles, que podamos comprender que solo el día tiene 24 horas y que Dios demanda de estas 24 horas parte que le pertenece a usted. Ayúdenos, Señor. Cada uno de nosotros sabe cuánto lo necesita y cada uno sabe en qué área se necesita. Que esta mañana, Señor, cada uno de estos corazones que está aquí presente estén dispuestos también a preguntarse: Señor, ¿qué quieres de mí? Y lo que tú quieras, Señor, lleva a cabo el propósito. Gracias, Señor, por la disposición de cada corazón aquí presente y que usted pueda trabajar en cada uno de ellos conforme a sus propósitos. Le agradecemos todo y dejamos este servicio en sus manos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.